Estás escuchando Caja de Resonancia.
Volvimos, gracias por haberte quedado. Si recién te incorporás a nuestra sintonía, esto es Caja de Resonancia, el encuentro con la cultura que te proponemos de lunes a viernes por Nacional, la radio pública, en San Carlos de Bariloche, LRA 30, AM 590, FM 95.5, en Santa Rosa, LRA 3, FM 95.9, o en el lugar que estés, mediante la señal de internet de Radio Nacional Argentina, ya sea por su página web o la aplicación para teléfonos celulares y tabletas. Siempre digo que una de las cosas más lindas que tiene este trabajo es poder a veces encontrarte con alguien a quien no conocías personalmente, pero de quien has tomado contacto con su obra y a partir de eso lo has admirado. Y me ha pasado con muchísimos protagonistas de la cultura. La conjunción perfecta es cuando por delante de esa persona que realiza una actividad artística existe un ser humano que te cautiva con su historia y su actitud ante la vida. Al actor Emilio Bardi lo conozco a través de las pantallas desde hace muchísimos años. Como todos los grandes actores, tiene su pasión principal volcada en el teatro. Pero también lo hemos visto en infinidad de producciones televisivas y en algunas películas notables, como por ejemplo Perros de la Noche de Theo Kofman, o la chilena La Fiebre del Loco, de Andrés Wood. Y ahora, a la historia de Emilio, se ha sumado el protagónico de otra película que seguramente trascenderá como las que te he mencionado. Lleno de Ruido y Dolor, una producción local barilochense, dirigida por Nacho Aguirre, en la que la gran mayoría del elenco está compuesto por actores locales, a los cuales se suma Emilio Bardi en su papel de el comisario Baigorria. Te adelanto que este jueves 24, esta película, Lleno de Ruido y Dolor, se va a incorporar a la plataforma de Cinear para que pueda ser vista por todos aquellos interesados en el cine argentino, que seguramente se van a encontrar con una producción que los sorprenderá. Una historia dura, violenta, encuadrada en el género western, las películas del oeste norteamericano, con influencias de las diferentes variantes del género, desde el clásico hasta el espagueti de Sergio Leone. Una película del oeste, pero del oeste argentino, de la zona cercana a la cordillera de los Andes, ya que el argumento se desarrolla partiendo de un hecho real ocurrido aquí en Bariloche en el año 1928. Pudimos charlar con Emilio Bardi y le pedimos que, además de referirse a esta película, nos cuente su vida. Y así lo hizo. Te propongo escuchar esta charla amena, sumamente interesante, donde te vas a encontrar con la palabra de un ser humano que se remonta a sus orígenes muy humildes para narrarnos cómo muchas circunstancias de la vida que le fueron favorables lo llevaron a convertirse en uno de los grandes actores argentinos. ¿Vos naciste en Isidro Casanova, en el Partido de la Matanza?
Claro, yo nací en Isidro Casanova, en partido de la Matanza en un barrio muy muy pobre, muy pobre.
Hasta el punto que tuviste que dejar de estudiar cuando terminaste la primaria y empezaste a laburar.
Yo laburaba ya desde antes, los 9 años yo vendía empanada en la cancha de River y en la cancha de Boca con un vecino de Arcasilla de al lado, un gordo Mota, don Luis, que me llevaba a él. Y teníamos un puestito y yo, los días que no había nada, me iba a bandejear. Así que a los 9 años ya vendía empanada y después vendíamos sándwiches en la pileta La Ocean, cerca de La Salada. Uh-huh. O sea, nada que ver con querer ser actor o tener vistas de eso, ¿no? Después terminé la primaria y entré a trabajar en una fábrica de galvanoplastía, que es realmente una... Es terrible, una fábrica con cianuro, soda cáustica, ácido nítrico, ácido muriático. Es un trabajo insalubre. No sé si se sigue haciendo ese trabajo ya. Trabajamos con un guante. Todavía no existía el PVC, guante de goma. Claro. Que se pinchaban todo el tiempo, lo tenías que andar poniéndole el parche de la bicicleta, ¿viste?
Sí.
Y bueno, a los 12 años entré en la fábrica esa.
Y en un principio vos querías ser cantora, vos te apasionaba el canto, ¿no?
Claro, yo a los 15, 16 años se me ocurrió que tenía ganas de cantar. Entonces no podía pagarme un profesor de canto. Y alguien me dice, mira, en Ramos Mejía está la Casa de la Cultura, está el coro polifónico y el coro juvenil. Digo, sí, pero son todos los pibes del World, van ahí, ¿viste? De Colegio World. De la secundaria.
Sí, sí.
Y no me animaba. Entonces yo ya en esa época pasé a manejar el camión. Me hacían manejar el camión de la fábrica para no pagarle un chofer. Me hacían manejarlo a mí. Y un día bajé. Viste, tomé impulso, bajé y entro a la casa de... ¿Quién es la...? Me temblaban las patitas. Digo, ¿quién es la profesora de canto? Y salta alguien y me dice, yo, Beatriz Moldavsky. Me dice, vení. Yo nunca había visto teatro ni nada. Me lleva a un escenario con un piano. Me hace pim. Primera voz, empezás mañana. No dormí en toda la noche. Para mí fue algo... Porque aparte me tenía que encontrar con todos los pibes que no eran de mi clase, ¿viste?
Claro, claro.
Ahí me di cuenta que lo peor que hay es que te automargines vos, ¿no?
Sí.
Porque cuando llegué todo el mundo me recibía bien, las chicas también, y empecé como a sociabilizarme. Y estuve 2 años en el coro. Yo entraba a las 6 de la mañana en la fábrica, salía a las 5 de la tarde, me bañaba a lo polaco, cabeza, culo, sobaco, me tomaba el colectivo y me iba al coro. Y así yo iba 2 veces por semana, y no me acuerdo qué día. Y un día digo, llego tarde, ¿viste? Y me apuré, 10 minutos tarde llegaba, y me tomo el colectivo, llego, faltaban 10 minutos, entro, voy corriendo, abro la puerta, y de repente veo luces, colores, un jorobado en el medio. Estaba en la clase de teatro. Después supe que era la Zorra de la Suba de Figueiredo. Y yo ni sabía quién era Esopo, nada. Y me quedé en la oscuridad atrás mirando. Me impresionó las luces y los colores, ¿viste? Edmundo Chacur era el director francés. Los dos desaparecidos, tanto Beatriz como Edmundo, ¿no? Se enojaba mucho el francés y se estaba yendo y me dice, ¿usted qué hace acá? Y yo, no, estoy mirando, me equivoqué, yo soy del coro. ¿Me gusta? Sí, me gusta. ¿Y quiere hacer algo? La verdad, no sé por qué dije que sí. Creo que de puro guapo nomás, ¿viste? Entonces salí de la oscuridad. Mi terapeuta me dijo, ¿de dónde salió? De la oscuridad. Y me hizo subir al escenario y no me acuerdo. Que me hizo hacer una improvisación que nunca supe. No me acuerdo bien. Era cómico. En esa época había candideja, ¿viste?
Sí.
Y no te dejaban ver la... el público, no te dejaban ver la gente, y como estaba solo.
Claro.
Y tuve la sensación más linda de mi vida. Dije, no me quiero bajar nunca de acá. Era como si me hubiera tomado 5 litros de vino.
Sí.
Entonces me decreta el francés, usted va a estudiar conmigo. Y ahí arranqué a estudiar teatro con él, a la, se lo conté a mi mamá. A la semana me corta mi mamá de la TV Guía. ¿Te acordás de la TV Guía?
Sí, como la TV Guía.
Teatro con Pasano.
Estaba la TV Guía, la Canal TV, la Antena la y, la, TV, y la Radiolandia, sí, sí.
Estudié teatro con Pasano, pero era la Unión de Benevolencia en el centro y yo nunca había ido al centro. Gangallo 2255 era, ahora es Perón.
Pero sí, sí.
Me animé, fui y arranqué con Pasano ahí a estudiar con él. Recuerdo que me escapaba de las clases para ir a ver el obelisco. Viste, de las cosas que yo te cuento parece que fueran de novela, pero es cierto, ¿eh?
Sí, parece de novela. Y el hecho de que una persona que vivía, qué sé yo, a 20 kilómetros del centro de Buenos Aires, menos, no conociera Buenos Aires.
Kilómetro 20 era, sí.
A kilómetros 20, bueno, justamente eso es lo que parece mentira, ¿no? Que una persona que viviese relativamente tan cerca no conociera el centro. Y luego, obviamente, ¿no? El deslumbramiento al conocer una ciudad completamente diferente al lugar de donde vos venías, ¿no? ¿Comenzaste una carrera en el teatro? ¿Te dirigieron después en televisión y en teleteatro David Stivel, Sergio Renán, no?
Sí, sí. Lo que pasa es que cuando yo empecé a estudiar con Pasano y eso, yo nunca había leído un libro en mi vida hasta los 16 años. Y después me agarró una obsesión por leer todo, ¿viste? Entonces me entré a leer todos los poetas franceses malditos, Baudelaire, Rimbaud, Mallarmé, Verlaine, y quería leer filosofía, leía Nietzsche, así hablaba Zaratustra, y me decían, pero vos lo entendés, y como no tenía una educación académica, yo decía, ¿por qué no lo voy a entender? Sin Años de Soledad, me acuerdo que leí, tres veces lo leí, es como que se me abrió un mundo muy inaccesible para mí si hubiera seguido estando viviendo donde vivía. Y al poco tiempo ya me fui a vivir con una actriz y ella me presentó, por ejemplo, a Alejandro Doria, que hicimos Chantecler. Fue lo primero que hice. En esa época se hacían especiales, ¿viste? De dos días.
Sí.
Chantecler con Lito Cruz y Dora Baré. Uh-huh. Que era el cabaret. Y trabajábamos mucho, ahí debutamos Gustavo Garzón, Horacio Teicher, que ya murió,
sí.
Juan Leirado, Maravini, Mónica Villa, éramos una banda que debutamos ahí. Y ahí ya no paré de trabajar, ¿no?
Qué suerte, y digamos, qué suerte, obviamente que todo te lo has ganado con tu talento, pero qué suerte se hayan dado algunas circunstancias para que vos pudieras haber accedido a ese mundo que era muy lejano al lugar de donde vos venías, ¿no, Emilio? Yo escuché en alguna nota que te hicieron decir que la educación fue hacia vos, que vos no fuiste hacia la educación. Vos dijiste, la educación vino a mí, ¿no?
Claro, el teatro vino a mí, la educación, todo lo demás vino a mí. Yo no lo busqué. No estoy haciendo de esto una apología de la meritocracia, porque no creo en eso, ¿eh? Fue casualidad, causalidad, no sé muy bien, pero sí, vino a mí. Y también mi gran interés por saber, yo soy autodidacta, ¿no?
Sí.
Entonces me leía todos los libros de teatro, quería ver todas las obras que había en ese momento. Vivía en San Telmo en esa época. Para mí era fantástico, era un mundo fantástico. Después hice Escarabajo de Pacho Donel cuando vino del exilio,
sí,
que fue una de las primeras obras ahí con Noemí Morelli, Mario Luciani en el Hebraica. Participé en el Teatro Abierto.
Ajá, sí, sí.
81, 82 y 83.
Una experiencia de resistencia cultural de los últimos años de dictadura, ¿no?
Yo creo que fue para mí la experiencia más grande que tuve en teatro. Mirá que yo hice mucho teatro, tengo más de 40 obras de teatro, pero la experiencia de Teatro Abierto fue fantástica, porque fue como contestatario al gobierno militar de esa época, ¿no?
Sí, 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 sí. Fue todo un símbolo de la resistencia cultural, el Teatro Abierto.
Claro, el Teatro Abierto nace porque en el Conservatorio Nacional, o Yuna, uh-huh, una de las profesoras había eliminado la materia de historia del teatro argentino.
Ajá.
Agarrándose de eso, Kiev Stein, que era director de San Martín, le preguntan por qué no hay obras nacionales. Y él dijo, porque el teatro argentino no existe.
Ajá.
Y eso fue como la gota que rebasó el vaso, y ahí empezamos a juntarnos en furtivamente en los bares, en Pernambuco, La Paz, Ondín, Dragún, Somigliana, Cosa, Villanueva, Cose, un montón, actores, y a ver qué se podía hacer. Y ahí se armó, entre Dragún y Somigliana, 21 obras. Eran 3 por día.
Sí.
7 por 3, 21. Con todos los actores que quisieran trabajar y todo, y 21 director. Y ahí arrancamos, con, bueno, obviamente con amenaza de muerte, con los Falcon en la puerta. Un poco también la consigna era hablar de lo que estaba pasando sin decirlo, ¿no?
Uh-huh.
Metafóricamente, digamos. Y de ahí salieron obras fantásticas como Decir Sí, El Acompañamiento, Gris de Ausencia, muchas obras muy buenas.
Tengo entendido que vos siempre te hubiese gustado interpretar a dos personajes de la cultura popular argentina. Con uno lo lograste, que es con Diego Maradona, pero también te hubiese gustado personificar al Mono Gatica, ¿no?
Sí, pero también lo pude lograr, ¿sabes dónde? En el año 90, en ATC. ATC en esa época,
sí,
había un programa que duró poco, se llamaba Personas y Personajes. Y ahí se hacía la vida de Hugo Carril, Tita Merelo, Jaureche, Palacios y el Mono Gatica. Y ahí Cocho Palo Antonio me eligió para hacerlo. La cubana que me mandaban era Bustamante. El que hacía el rusito, el entrenador, era Ulises Dumont, nada más y nada menos.
Opa.
Y tuve la... poder hacerlo, ¿no? Sacarme el gusto de poder hacerlo, por lo menos en televisión.
Esa me la perdí.
De eso no queda nada registrado,
¿verdad? Qué lástima, ¿no? Qué lástima, porque esa me la perdí. Y también interpretaste al Diego en una comedia musical.
Claro, en el 2004 Daniel Dato la escribió. Y Héctor Berra la dirigió. Yo lo conocí a Dátola porque en el 86 hacíamos Colorín Colorado, que ahí salimos un montón, Gustavo Velati, María Soca, Emilia Masser, Sandra Ballesteros. Fue el primer grupo de actores adolescentes, grupo adolescente, después de la dictadura. Era como un grupo Stiebel, pero de distinta manera, ¿no?
Sí, como aquel grupo Stiebel de Cosa Juzgada de los 60.
Claro, y ahí lo conocía a Dátola. Entonces él conocía mi historia, y cuando quiso hacerlo en el Metropolitan, lo hicimos, me llamó y, bueno, lo pude encarnar, ¿no?, a Diego. Más allá de tener un montón de cosas parecidas, el nacimiento, mi casa... Yo soy muy maradoniano y para mí fue muy fuerte porque había muchas similitudes en la vida, ¿no? Más que nada en el origen, ¿no? Y fueron 6 meses, la verdad, de una alegría muy grande.
La verdad que eso es lo que tiene de maravilloso la profesión de actor, ¿no? Poder ponerse en la piel de alguien a quien admirás, ¿no? Eso debe ser, se me ocurre que debe ser algo incomparable, qué sé yo. Poder ser Maradona por un rato.
Vos sabés que una de las cosas también, porque me acuerdo del día del estreno, vinieron periodistas de Inglaterra, de Escocia, de España, de Italia... Y me acuerdo que me gritan en un silencio, no te mueras nunca, Diego.
Claro.
Y me dice Dato, ¿la escuchaste lo que te gritaron? ¿Viste? Y yo tenía que hacer mucha fuerza para separar, digamos, ¿no?
Sí.
Porque me acuerdo también, al otro día me llaman periodista de España, que me decían, estamos acá con Diego Bardi, No, soy Emilio Bardi. Fue muy fuerte, sí.
Pero qué hermoso poder ser, aunque sea por un rato, esa persona, Emilio.
Claro, pues, y aparte, en el Metropolitan, 45 personas, en el Metropolitan en Corrientes, donde yo cuando estudiaba con Pasano, iba a mirar las marquesinas y decía, ¿alguna vez estaré acá? Mirá. Y bueno, se cumplió el sueño, ¿no?
Qué lindo, qué hermoso. El teatro siempre presente en tu vida, desde los comienzos, pero también aparece la televisión y aparece el cine.
Y claro.
En televisión has trabajado en infinidad de programas y de ciclos, ¿no?
Sí, claro. Después de lo de Doria, hice Los Gringos con Stivel, con David Stivel, Colorín Colorado. Lo más popular es Grande Pa, Amigobios, y algo que fue lo que más me gustó es Vulnerables, en Polka,
sí,
haciendo el hermano de Alfredo Casero.
Claro, claro.
Y después, en el 2011, El Elegido, haciendo el hermano de Pablo Echarri. Muchas cosas en televisión.
Y con respecto al cine, yo la primera de las obras que vi, que te vi trabajar, fue, te conté, cuando te crucé acá en la calle Mitre de Bariloche, hace de estos 33 años, en 1987, que se realizó el primer Festival de Óperas Primas y se presentó la película de Theo Kofman, basada en el libro de Enrique Medina, Perros de la Noche, que vos protagonizaste con Gabriela Flores, componiendo al Mingo, un personaje bastante difícil de querer, ¿no?
Sí, pero era un pobre tipo también, ¿no?
Claro que sí.
Indagamos un poco en la psicología de este pobre pibe, era un pobre tipo, más allá de que su manera de moverse en la vida no lo era, ¿no? Pero era lo único que podía hacer. Y eso fue lo que más me marcó en mi carrera, porque como que me dio un cierto prestigio, digamos, ¿no?
Sí.
Haber hecho una novela de Enrique Medina, que en esa época era como un escritor muy prestigioso también, que venía de una villa.
Sí.
Había hecho Las Tumbas.
Thank you.
Esto que escuchábamos es Camino de Hermanos, una composición de León Gieco y Antonio Tarrago Ross, tema central de la película Perros de la Noche, dirigida por Theo Kofman y protagonizada por Emilio Bardi y Gabriela Flores. Interpretada por Antonio Tarrago Ross, León Gieco y Orquesta de Cuerdas, arreglada y dirigida por Gabriel Senanes. Vamos a la segunda parte de la charla con el actor Emilio Bardi.
Y fue una cosa fantástica. Y después, a poco tiempo, en el 89, gracias a esa película, me llama Ciperinkowski para hacer Madre Coraje de Brecht en el Cervantes. Cipe hacía la mamá, Soledad Silveira, Luis Luque y yo hacíamos los tres hijos. Yo hacía el hijo mayor, Eilif. Y nos fuimos a festivales internacionales de Venezuela, Colombia. Estuvimos 2 años haciendo Madre Coraje. Y después la vuelta de la vida, porque en mi vida pasan estas cosas raras. 30 años después, justo 30 años después, Muscari me llama y me dice: ¿no querés participar en Madre Coraje? ¿No me estás cagando? No. Me dice: ¿por qué? Le digo: porque yo hace justo 30 años lo hice. ¿Y qué personaje? Me dice: el reclutador. Y es muy loco porque en la primera versión lo hacía Jorge Delía.
Ajá.
Y Jorge, el reclutador, me llevaba a mí a la guerra. Ahora hacía yo el reclutador que llevaba a la guerra al hijo mayor. Así que fue como una... estas cosas raras que me pasan. Bueno, pero es así.
Qué lindas anécdotas, qué historia llena de matices la tuya, qué historia llena de circunstancias así, hasta curiosas, ¿no es cierto? Porque, bueno, la manera en que vos llegás primero al canto, después al teatro sobre todo, y ahora este tipo de, como decía Borges, ¿no? Las simetrías y los leves anacronismos. Que vos
totalmente borgiano, sí. Totalmente. Sí. Mirá, te cuento otra anécdota.
Dale.
Yo en el 81 hacía a la mañana La Vuelta Manzana, a la tarde hacía Teatro Abierto y a la noche la ópera del Malandro. De Chico Buarque.
¿Chico Buarque? Ah. ¿Hiciste la ópera de Malandro de Chico Buarque también?
Sí, en el Bambalinas con Víctor Laplace, Omar Gueñol, Nelly Fontán, con escenografía de Eugenio Zanetti. Y de ahí me llaman para hacer Pan y Circo con Pinti, dirección de Gasalla. Y estrené Pan y Circo en el Liceo. Y yo en esa época vivía en una pensión. Estuve un año haciéndolo y me dicen: mira, Sergio Renan está buscando 2 pibes para una película que se llama Gente Linda. Uno se tiene que parecer a Maradona. Me dicen: Roberto Ibáñez, un actor. No vayas a verlo porque ya hablamos de vos. ¿Qué hice yo? Fui a verlo. En el Florida Garden, me acuerdo. Y lo convencí. Me hizo hacer un casting con China Zorrilla. Y quedé. Empezamos a ensayar. El elenco era China Zorrilla, Soledad Silveira, Ulises Dumont, Gigi Roy, Grandinetti y yo habíamos quedado.
Los más jovencitos, claro.
Claro. Cuando voy a firmar contrato me dicen: tenés que dejar el teatro. Le digo: pero es que yo vivo del teatro. Y tenés que elegir, porque esto es un protagónico. Ya era año 82.
Sí.
Entonces hablo con Cipe Friedman y le digo: mira, Cipe, me voy. ¿Cómo te vas a ir? Se enojó mucho. Y digo: tengo que hacer un protagónico en cine. Entonces estuvimos 1 mes ensayando en la casa de Hernán, que era, tenía un piso frente a la Plaza San Martín. Llegamos un día, después de 1 mes, el 2 de abril del 82.
Mira qué día.
Y nos dice, se suspende la... Como él decía que era inglés, decía: nos invadieron las Malvinas. Vamos a suspender por un tiempo los ensayos. O sea, que me quedé sin la película y sin la obra de teatro.
Qué
barra. Me tuve que ir al 11, me compré 100 juegos de peine marca Mascardi y me los fui a vender a los colectivos. Y después, al poco tiempo, llegó el Papa, me acuerdo, hice mucha plata con las medallitas del Papa vendiéndola en los colectivos. Pero esta cosa rara, ¿no? La semana anterior era, iba a ser un protagónico y estaba con Pinti y estaba con Renan, y a la otra semana estaba vendiendo pene en los colectivos, ¿no?
Qué historia, Emilio. La verdad que jamás me imaginé que me iba a emocionar con estas historias que me contás. Desconocía todas estas facetas, ¿no? Pero realmente, qué asombroso, que no me cabe otra palabra que decir asombroso todas estas cosas que te han pasado. Y cómo volviste a resurgir, ya que estamos hablando de esto, ¿cómo volviste a resurgir después de haberte quedado, como se dice en lenguaje común, sin el pan y sin la torta?
Empecé de nuevo, me llamaron para hacer una película, la pude hacer. Yo tengo más de 20 películas hechas.
Sí.
Y también lo que me ayudó mucho es tener mucho teatro. Yo en realidad, la televisión siempre me llamaron para hacer personajes marginales. Tengo una colección de hijos de puta, violadores. Pero en teatro no. En teatro es como que pude hacer otros personajes. Uh-huh. Pude hacer Chejo, pude hacer Shakespeare, pude hacer Brecht, que lo hice dos veces. No me condiciona tanto como la televisión, ¿no?
A la televisión parece que le gustaron un poco los estereotipos, ¿no?
Totalmente, sí. Totalmente. Una vez no voy a dar el nombre, una programadora de Telefe, le pregunto, ¿cuándo me vas a dar un dulce? Sí. Dice, nunca. ¿Por qué? Me dice, porque para el imaginario de la gente vos ya sos un villano.
Claro. Sí.
Y eso me lo dijo así, de frente, ¿no? Pero bueno, lo pude hacer después en el 2011, haciendo el hermano de Pablo Echarri, Alejandro, que era un tipo bueno.
Sí. Vos sabés que una película que vos protagonizaste, que a mí me impresionó mucho. Bueno, yo tengo una vinculación muy, muy estrecha con Chile, mi compañera de vida hace 30 y tantos años, mirá, es chilena. Sí. Y el cine de Andrés Wood me gusta mucho, además.
Claro.
Y la locación, además de la película en sí, la locación donde está filmada La Fiebre del Loco, esa caleta gala, es algo alucinante, algo de otro planeta. Así que me gustaría que me cuentes un poco sobre tu experiencia al filmar con Andrés Wood la Fiebre del Loco.
Yo en esa época, en el 99, 2000, sí. Yo estaba haciendo Vulnerables, con un personaje que es uno de los que más me gustó, ¿no? Enzo. Y vino Andrés a ver, a buscar actores, y vio Vulnerables y llamó y que quería. Y en esa época mi representante era Vanelli. Y me dijo, mira, este hombre quiere que haga la película. Tenía que estar 3 meses casi en una isla abandonada, en el sur de Chile, pasando Puerto Aysén, Puerto Cisne, sí. La isla Toto. No había donde embarcar, no había puerto.
Ajá.
Así que estuvimos casi 3 meses ahí. Había un gimnasio y lo habían vaciado y ahí pusieron como camitas, qué sé yo. Le llamábamos Auschwitz a ese lugar. Porque allí tuvimos que estar ahí mucho tiempo. El nativo de ese lugar, el más grande que nació en ese lugar, tenía 12 años. Porque esa isla era un lugar donde, obviamente, los que iban ahí eran los que se escapaban de la justicia, sí. O prostitutas. Porque el loco es un molusco que se levanta la veda 10 días y ahí van de todo. Prostituta a trabajar, gente que va a vender cosas, buzos que van a pescar. Entonces van quedando ahí. Y muchas de las mujeres que nos hacían el pan y nos cocinaban habían sido prostitutas que quedaron en ese tiempo, ¿no? Y eran mujeres grandes. Así que fue una experiencia inolvidable la de La Fiebre del Loco. cuando se abre la veda, es como que hay un mundo nuevo.
Sí.
Va mucha gente de todos lados, van a hacer negocios, es como todo un movimiento y después desaparece todo, ¿no?
Sí. Bueno, y esa la protagonizaste con Luis Dubó, ¿no? El actor
chileno. Luis Dubó, Tamara Costa.
Tamara Costa, creo que una de las mejores actrices que tiene Chile.
Claro, y Loreto Moya. Y vos sabés que cuando yo me fui de esa película, de filmar, entré en un reality, en Canal 9. Pude estar para el estreno.
No me digas.
Y la pude ver después de un año cuando me llaman de Alemania para un festival internacional de cine latinoamericano. O sea que la vi solo ahí en... porque era Tübingen, Frankfurt, bueno, tres lugares más que ahora no me acuerdo. Y la vi solo en Tübingen, en el primer lugar. Y ya me había olvidado de esa película. Esas cosas raras que me pasan, bueno, me pasa.
Tienes muchas cosas raras y sé que es muy, muy interesante escucharlas, Emilio. Llegamos, por ahí salteamos unas etapas, pero quiero llegar a Lleno de Ruido y Dolor, esta película filmada íntegramente aquí en Bariloche y la región, en la que vos interpretás al comisario Baigorria, ¿no?
Claro, sí, en realidad Nacho Aguirre, el director.
Sí.
Y en Romina Coronel, que es la productora y la esposa de él, me la mandaron como hace 8 años, el guión. Iba a ser uno de los tres bandoleros, Foster, el de cara cortada.
Sí.
Pero como pasaron los años, me dijeron, mira, ahora te tenemos que ofrecer el comisario. Y la verdad que me gustó, porque engordé para esa película, quise hacer una composición, digamos, ¿no? Más viejo, y me encantó hacerla porque es todo paisaje. Yo no había ido a Bariloche desde el año 87.
Claro.
Y cambió todo tanto.
Sí, viste, sí.
Y la verdad, con una generosidad de Nacho Aguirre y de todo el equipo, el cámara, el director de fotografía, Hans Bonato, que trabajó en casi todas las películas de Alejandro Agresti.
Sí.
Y un equipo maravilloso, porque el cine, si no se hace en equipo, es imposible hacerla, ¿no?
Bueno, y con respecto al personaje, vos fijate cómo uno tiene que ubicarse a la hora de definir a un personaje o de caracterizarlo en el momento. En la primera escena que aparece el comisario Baigorria, yo por lo menos, fíjate lo que yo pensé cuando vi la película por primera vez. Yo dije, este es un milico corrupto, hijo de una gran siete.
Claro.
¿Por qué? Por la escena de la piba que va a denunciar un abuso. Después, por lo menos cambia mi percepción del personaje cuando Baigorria comienza a comprometerse con la justicia, a
enfrentar. Y habla con el intendente que le dice vaya a pedirle a los terratenientes que se robaron la tierra, ¿no?
Exactamente. Entonces, ¿a qué voy con esto, Emilio? A que para analizar ciertas actitudes hay que ubicarlas en el contexto histórico. Lamentablemente, esa actitud del comisario Baigorria ante una piba que va a denunciar un abuso a una comisaría, me imagino cómo sería en 1928, pensando que hoy en día todavía persiste ese tipo de actitud, ¿no?
Totalmente. La película para mí también tiene que ver con una lucha de clases, ¿no? De lo que se sigue viviendo. Pero si hablamos del personaje, lo que me gustó es eso, que no es lineal, digamos, ¿no?
Eso mismo.
Que tiene sus contradicciones, como eso, es decir, frente a un abuso se pone de tal manera y frente a la injusticia, o sea, es incorruptible frente a la injusticia de lo que está pasando. Pero tiene sus cosas también, ¿no? Uh-huh. Y eso es lo que me apasionó también del personaje. Porque cuando te escriben algo que yo como actor no puedo prejuzgar un personaje de antemano.
Claro.
Yo lo tengo que analizar, ver y creerlo también. Y lo rico es cuando hay contradicciones en un personaje. No es lineal, no es bueno, o malo, malo. tiene sus cosas, como las tenemos todos. Yo no soy un tipo bueno, o malo.
Por supuesto, el mundo de los superhéroes y de los incorruptibles, dejémoselo a Hollywood y a los estereotipos que se crean. Yo
Totalmente. Yo
creo mucho más en el ser humano con todas sus contradicciones, como vos decís. Todos las tenemos, todos no somos ni íntegramente buenos ni íntegramente malos. Alguna cuenta tendremos que rendir en algún momento también. Pero con respecto a eso, eso me parece que llevar a personajes así a la ficción es una forma también de involucrarse con la realidad, de hacer un cine, un teatro o una obra televisiva que tenga más que ver con lo que realmente nos pasa.
Totalmente. Eso es mérito de Nacho Aguirre, de lo que escribió Lyon. Y yo poder hacerlo me fascinó, ¿no? También lo llevo a lo de Diego, a lo de Maradona, que también él tenía sus luces y sus sombras, ¿no?
Por supuesto.
Y eso es lo hermoso, porque ya a esta altura de mi vida yo no sé quién carajo soy, ¿viste? Entonces como que me voy buscando en los personajes. Y en cada personaje encuentro algo mío. Y esto es lo maravilloso de poder actuar, de poder buscarle la filosofía de lo que es la actuación, ¿no? Sí. Sentirme que en tal personaje soy yo y en tal personaje no.
Ponerse en la piel de otro, pero cada uno de esos otros también aportarle algo propio, ¿no?
Claro, es que si yo tuviera un carácter definido, no podría ser actor. Entonces, al tener yo mis dudas, mis reflexiones sobre la vida, puedo meterme en la piel de personajes que tienen su lado oscuro y su lado de luz, ¿no?
Emilio, más allá de las circunstancias que estamos viviendo en este momento, ¿qué proyectos tenés para cuando volvamos a una, por lo menos, relativa normalidad?
Mira, yo estoy esperando que se estrene una miniserie que hicimos que se llama Matungo, de Mariano Farías, el director, que habla sobre el turf, pero del lado de adentro, digamos, ¿no? A un cuidador de un matungo, que no dan realeza, se llama el caballo, es la historia del caballo, de un jockey, que es Javier Poderey, y el papá es Alejandro Aguada. Son tres perdedores que se juntan para sacar adelante ese caballo. Y es la primera historia que se cuenta del turf desde el lado de adentro. Eso lo estoy esperando con muchas ansias, porque está muy, muy buena la realización. Y estoy armando, junto con Gabriel Len, que es de Bariloche.
Sí, lo conozco, Gabriel. Gabi, sí.
Un streaming que es La mano de Dios, Encuentro de Dioses. Son dos personajes. Es Diego Maradona,
¿sí?,
que llega al cielo y le va a devolver la mano a Dios, que le dio para hacer el gol. Y Dios le dice, bueno, pero ahora vos me tenés que dar una mano a mí para ayudar por las injusticias que hay en la tierra. Y hay un diálogo entre ellos.
Uy, qué lindo. ¿Cuándo se pone eso en streaming?
Todavía no tiene fecha, ahora tenemos que empezar a grabarlo, lo vamos a grabar en un estudio. Y después, bueno, se verá.
Uy, qué bueno. ¿Y la miniserie por dónde va a salir?
Todavía no lo sé eso. Hace rato que no hablo con Mariano. Viste que en este momento es como que todo es muy incierto, sí, te olvidás, sí. Llamás, no llamás.
Sí.
Pero él me dijo que ya estaba ecualizado todo el sonido que faltaba y que ya estaba como lista para estrenarla. Y después también una obra de teatro también con Gabriel Len, con Sarito Telerea, que dirige Virginia Lombardo, de Alex Ben, que también vive en Bariloche.
También vive en Bariloche. A veces a mí se me confunden Alex Ben con Gabriel Len. Gabriel es el que personificó al hijo menor de los Joglender en la película Pasajeros de una Pesadilla.
Exacto. Sí, hizo también Sobredosis.
Claro.
Con Noemí Frenkel en cine. Un saludo muy grande a todos los oyentes de Caja de Resonancia. Soy Emilio Bardi. Para los que viven en Bariloche y hayan visto la película les recomiendo Lleno de Ruido y Dolor y Hago el Comisario Baigorria. Un abrazo muy grande y que pase pronto esto y que tengamos un año que viene mucho mejor que este. Muchas gracias.
Gracias a vos, Emilio. Gracias.
Su voz endulzó mis mañanas, verde sus ojos, musguitos y amor, lo suave de su tino. Pájaro cantor, profundo y llano estremece, dulce damasco, maduro de voz, vestido de nueces, a veces lástima el sol. Se quiebra, se mece, permanece en su ardor. Se quiebra y crece, padece su amor. Cristal. Mi dolor, cristal de sal, rompes en mí el dolor. Te quiebras tú y brisas mi dolor. Cristal de sal, rompes en mí el dolor. Voces de pan y de greda desatan nudos del atardecer. Sus ojos esa noche lloraban un violín. Descarga el destino su llanto, llenando de amor aquella dulce voz. Tan suave brillaba la estrella de su corazón. Nada más dulce que el damasco de su voz, indiferente, llenando mi alma con su sol. Cristal de sal, tu sal, mi talismán, te quiebras tú y brisas mi dolor. Cristal de sal, rompes en mí el dolor. Te quiebras tú y brisas mi dolor. Cristal de sal, rompes en mí el dolor.
Cerramos esa hermosa charla con Emilio Bardi escuchando a Maya Bogner interpretando Cristal, un tema que ella compuso para la película Lleno de Ruido y Dolor, producción barilochense que a partir del jueves 24 vas a poder disfrutar en la plataforma de Cinear.